bienvenidos a un capítulo más. Hoy desde Mochomos, Querétaro, tenemos gran invitado, tenemos mucho de qué hablar, llorar seguramente también por aquel momento en el 2008 que vi cerca ese campeonato del Cruz Azul.
No te pongas.
Vamos a comer muy bien, vamos a comer muy bien, eso sí se los digo, pero antes de pasar con estos dos malditos animales, el gran invitado, César Villaluz.
Villa. Muchas gracias, cabrón, por venir.
César.
No, ahora sí, malditos perros.
Pues aquí nos puedes decir como quieras.
Como tú gustes, ¿eh?
No, como bien. Sea, que este güey nos presenta como si fuéramos, en serio, la peor cosa de la vida, pero no, este
lo es. Es una mierda. Tú ya viviste con él un rato.
Un poquito, pero se regeneró, ¿no?
La rodilla, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, que batalla. Se regeneró,
güey. Por eso me caen tan mal estos güeyes. Son unas calabazas, Ramos. Dile sal, güey.
¿Cómo pero, andas, César?
Todo bien, contento aquí, conociendo.
¿Ya conocías aquí qué?
Un poquito, pero su ciudad apenas la estoy conociendo.
¿Qué te ha parecido?
Bien, bastante bien.
Cuidado, porque aquí pintan dedos.
Sí, lo que me han dicho.
Bonita como el muñeco.
Aquí pintan dedos, pero nomás a Acapulquito, güey, nomás aquí enfrente. En Mochomos no, en Mochomos.
¿Cómo les encanta?
Nos estábamos frotando las manos una vez más, gracias al buen Gara por habernos invitado. Ya estuvimos aquí hace algunos meses.
¿Qué le dijiste? Oye, César Villaluz.
Con el hoy nuevo arquero del Toluca. Y cuando le dijimos, viene César.
Sí.
Gara, como buen Cruz Azulino, que es, no mames, obvio, a ese güey sí, tráiganlo. Vamos a comer muy bien. Gracias, Gara. Gracias, Mochomos. Echando un tequilito, unos vinitos, seguramente al rato. Pero bueno, ¿eres de buen diente, César?
Pues más o menos. Más o menos, me dijeron que veníamos acá y no comí desde ayer.
Eso, de eso se trata. Y ya encantado.
Pero suéltate, güey. Suéltate, no estás en la
tele
7, güey, ahí con Espona que nos está persiguiendo, güey. Suéltate, cabrón. Yo sé que eres un desmadroso.
Se pone nervioso las cámaras. Sí,
todos los días salen cámaras este, güey.
Olvídala.
Esto es muy tranquilo.
A la cámara. No estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero seguramente lo ibas a descubrir en la plática. Este güey. Todos los días se levanta recordando ese tremendo putazo que te acomodó Cruz Alta.
¿Tremendo?
Todos los días llora, güey. Y cada que hemos tenido la oportunidad de cotorrear con un Cruz Azulino, con algún güey que pasó por allá, ¿era penal o no? ¿Era penal? Claro que era penal.
No, todos sabíamos, wey, que era penal, güey.
Ya
no
lo has
mames.
Platicado tú en distintas ocasiones, pero... Creo que apenas ayer te dejó de doler semejante madrazo que te acomodaba.
Casi nunca te preguntan eso, ¿verdad?
Era más grande que el negro de WhatsApp, güey, ese penal. Güey. No mames.
¿Qué cosa? ¿Cruz Alta?
No, el penal, pendejo.
Ah, ok.
No mames.
Casi no te preguntan eso, César.
No, casi no. Apenas ya se me está contracturando un poquito el cuello, pero ya de ahí ya.
Güey, a ver, ¿se emocionaron ustedes en esa final? Después del gol de Vela. El del Cata y después fue la falta, ¿no, güey?
Fue antes.
Antes del gol del Cata.
En el 1-0, bueno, primero el primer partido, mal. Nos pasaron 2-0. Por encima. 2-0 y de locales. Ya el segundo partido, pues era todo o nada.
Sí.
Sí, el equipo sí salió muy bien. Teníamos las llegadas, teníamos, pero no concretábamos. Se nos da el gol y ya de ahí fue como de... Sobre de ellos encima, ya de ahí se viene la lesión y de ahí luego me dicen que yo estaba en la banca todavía y sale el tiro de esquina y se mete el empate. Ya de ahí, pues, ya no me acuerdo de nada hasta que desperté en el hospital.
Pero...
Mira, ya no me acuerdo, güey.
A ver...
Dices, o sea, ya desperté, ya tenía dos hijos, sí. Ya me había casado.
Me casaron.
Me casaron.
Apenas, embaracé a alguien.
Apenas y... todavía como que estoy...
Reviviendo.
Despertando.
Firmé herencias.
Muchas gracias, mi Julio.
Falta uno,
todavía.
Ustedes disculparán la pausa, pero...
Carnita, camarones. ¿Qué más viste, Jos?
Villa, éntrale, porque
filete aquí... a la mantequilla.
No hay nada que no se...
Manolito, ¿cómo estás, pedimos? Manolito? Bien, nada más. Bien, te presento a César Villalo. Manolo.
Bueno, campeón. Que vean que todo está perfectamente planeado.
Nada más.
Qué delicia.
Qué chulada.
Carne Mochomos, camarones chihuili. Si los sienten muy picantes, pueden introducirlos dentro del dip de queso de cabra. Coliflor de almendra, algo más light.
Excelente.
Y filete de la mantequilla.
Venga.
¿Y de aquel lado?
O sea, entonces, si pica, hay que echarle ahí, ¿no?
Sí.
A Daniel casi ni le gusta introducir el camarón. Lo vas a introducir en...
bajita la mano, ¿no?
En el queso.
¿En el queso pladón?
Ay, no.
Ay, no. Queso babas, ¿no?
Y de aquel lado es la piedra caliente. Ahí lo interesante de esa es que ustedes pueden ir poniendo la carne sobre la roca y cocinarlo.
Pero pásatelo para acá para que todos lo cojan.
Cocinarlo a su gusto.
Exacto. Venga. A ver, entonces lo pasamos para acá, ese güey.
Los dejamos.
Venga, muchas gracias, Manolo. Gracias. Por aquí andamos, Manolo. ¿Algo de tomar más, César?
Sí, otra igual, por favor.
¿Es Coca-Cola?
Sí, por favor. Sí,
muchas gracias.
No más.
Buenísimo. Para que vean, o sea, el podcast y la plática. ¿Cuándo te habían entrevistado así, César? ¿Cuándo?
¿Cuándo no?
Imposible que te entiendan de esta manera. El tiki-taka es especial, el trato.
Oye, pues éntrale, César, en lo que seguimos platicando. Sí, mira, gracias. Un camaroncito le vamos dando.
Sí, le encanta el camarón a Daniel Uriega. Hay que...
joyas.
Vean, por favor. Oye, Villa, sabemos perfectamente del putazo que te metió...
El putazo que me diste.
Que te metió Cruz Alta, pero no nada más es esa parte de tu vida la cual te marcó durante tu carrera. Hay una parte muy especial, la cual no se acuerda mucha gente, que es, tuviste una fractura de tibia y peroné, si no me equivoco, o solamente de tibia.
No, puro peroné.
Puro peroné, causada por una mala entrada de Jesús Molina.
Estabas en San Luis, ¿no?
Estaba en San Luis.
Todo mundo dice que a partir del putazo de Cruz Alta, ahí fue como que la de Black debacle, pero no creo.
Oye, peroné.
Me gustó.
Peroné.
Cuéntanos un poco de lo que sucedió en esa ocasión y todo lo que pasó después, porque tienes un largo camino.
Pero es que ahí tienen que meter la parte de Cruz Azul, ¿no? Te recuperas del putazo. O sea, encamínanos un poquito a cómo llega esa situación en San Luis, güey.
Pues pasa lo de la final, el siguiente torneo nos va mal, quedamos en último lugar, no calificamos, sacan al entrenador que era Benjamín, jugamos la Conca Champion, que llevan a Siboldi de interino, jugamos contra Atlante y perdemos la final de Conca Champion, y es cuando Atlante va al Mundial de Club, ya después... Llega
con Giancarlo Maldonado y todo ese equipo del Atlante, ¿no?
Yo estuve un mes fuera nada más, que estuve en observación, después ya regresé y bien, jugué 3 finales más todavía después de esa, y ya de ahí salgo a San Luis para tener más minutos. Entonces sí, estaba teniendo más minutos, ya estaba jugando todo, y en un partido contra América.
Entonces la lesión fue en Cruz Azul.
En San Luis, ya de ahí salgo a San Luis. Y en un partido contra América en San Luis, se me va Remolina por atrás y me agarra el pie. Y ahora yo le estaba punteando y dije, pues ahorita entro al área y con la zurda la cruzo. Pues sí, pues no entré al área y de repente...
¡Te cruzó, pero el hueso!
Sentí.
Dejé la pierna ahí.
Pues yo con la izquierda hago así para adelantarla y la derecha la dejé plantada. Entonces él me barre, pero me tijereó. Y con la cadera me caí ahí en el tobillo y toda la rodilla se me hizo así para adentro. Y yo dije, no, pues se me entumió toda la pierna y yo no la podía estirar. Y por lo regular no soy un jugador que se queda tirado o que entra a la asistencia.
Déjalo, eres un paleta izquierdo.
Eres un
kike.
O que entra a la asistencia. Entonces, pues ya como veían que no me paraba.
De hacer drama, vaya.
Sí, yo como que veían que no me paraba, pues decía, no, algo pasó. Y llega el doctor y le digo, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué es? Le dije, no, pues es la rodilla. Le digo, creo que me la reventó, no la puedo estirar. Dijo, no, cálmate, ahorita... pues la vas estirando, y sí, ya la fui estirando y todo, pero yo sentí que tronó en el tobillo, y pues esas que sientes y te sobas, sí. ¿No? Y yo le hice así, y sentía una bolita. Y dije, no, pues a lo mejor
es el golpe,
y pues se me hizo una bolita, ¿no? Tú siempre pensando, y pues ya llega, y de repente se me quitó lo de la rodilla, pero el dolor fue así intenso, en arribita del tobillo, intenso, y me dice el doctor, ¿qué pasó? Ya, párate, apoya. Le dije, no, me duele mucho el pie. Le digo, tengo un piquete. Y dice, no, pues poco a poco voy parando. Y no se me pasaba, al contrario, iba cada vez más fuerte. Le dije, no, es que sentí que me tronó. Ya cuando le dije, sentí que me tronó, ya dijo, no, ya, cambio. Pues me subieron al carrito, iba así, y el dolor era intenso. Y pues claro. En San Luis hay como... 1000 escalones así.
Sí.
Entonces me llevaban así.
En el Alfonso Lastras.
Cada que era un escalón, subías y a la hora de hacer así, el dolor. Y el dolor. Y me dijeron, no, se me hace que sí es fractura. Mami. Es fractura y todo.
¿Y Jesús Molina te dijo algo?
Ya después cuando volví, bueno, que regresé, ya en el Azteca, pues se me acercó y me dijo que pues, que no fue con mala intención.
Pero
y
volviste y después de un ¿no? año, ¿no?
Ya te chingué. ¿Cuánto fue, un año?
No, ahí estuve 2 meses fuera.
Ok.
Que duró, o sea, la operación, la recuperación era en 3 meses. Y sí me pusieron muchas cosas. Me mandaron la cámara hiperbárica, me ponían calcio, me inyectaban calcio directo en la pierna, lo tomaba, hacía 3 sesiones al día. Me metían en la pierna el aro ese de magneto.
Sí, magnetoterapia. No sé
qué, y ya me metían ahí, iba a la terapia, todo diario. Entonces, en lugar de que fueran en 3 meses, yo en 2 meses ya estaba. Y ya estaba para jugar. Lo único que lo retrasó fue que mi cuerpo rechazó la placa. Entonces se me empezó a hacer fibrosis en el tendón de Aquiles y ya pues me lo quitaron, me rasparon, me cerraron y fueron 10 días en lo que duró los puntos y ya estaba.
Cerrada la herida.
Ya después de ahí, venden a San Luis, se convierte en Jaguares y se va. Fue cuando la primera mudanza que aquí descendieron,
claro.
Jaguares se vino para acá, San Luis se fue para Tuxtla, apareció Veracruz. Entonces de ahí ya se fueron para allá, pero vendieron al equipo. Entonces ya después con el tiempo, pues yo fui a Tigres, hice los estudios y todo, y me dijeron, oye, pero ¿por qué no jugaste? Ese torneo, el siguiente torneo no jugué, yo jugaba con la 20 y con mi INE.
Paréntesis, ¿con la INE? Esa parte de Tigres, ¿qué pasó en Tigres? Porque yo sé que tuviste un precontrato o algo con Tigres. Después de la fractura, te compran o algo así por allá, ¿y qué pasó? Nadie sabe o poca gente sabe que Villaluz estuvo siendo parte de Tigres.
Cuando me fracturan, pues, todavía no terminaba el torneo. Iba como a medio torneo. Y el doctor me dice, oye, pues Tigres te quiere. Y dije, pues si estoy fracturado, ¿cómo? No, no importa, te quiere así.
Y dije, o sea, Tigres sí sabía.
Ajá. Y pues sí, pues ellos estaban al tanto del torneo. Y me dijo, te quiere. Y dice, dile a tu representante. Yo le dije y todo. Dijo, sí, sí es real, si te quieren y todo, quieren hacer un intercambio. Y lo único, pues, es la condición es que tú te recuperes en San Luis y ya el siguiente torneo te presentes con Tigres. Y dije, ah, bueno. Entonces el problema fue que el siguiente torneo yo no juego en primera. Y es cuando cambian el equipo de sede, venden al equipo y todo. Y cuando yo voy a hacer los estudios, me dicen, oye, ¿por qué no jugaste? Y dije, pues no sé, pues yo no le puedo decir al entrenador que me meta, ¿no? Claro. Jugaba con la 20. Entonces me dijo, no, pero en la 20 no son los mismos golpes, no es lo mismo. Le dije, pues yo jugué. Pues ya no dependo de si me meten o no.
Claro, es el técnico o el que me mete.
Claro. Y a mí, o sea, yo fui un día a hacer los exámenes médicos. Me llamaron un día que según tampoco era como bueno para Tigres, o sea, no venía como en el reglamento. A mí me mandaron, todavía estaba el torneo y me mandaron llamar. Entonces, unos estudios médicos duran que nada más vas a la banda, corres, exámenes médicos y por ahí de fuerza y ya.
Un chiste.
A las 6 y a las 12 o 11 ya estás fuera.
Sí.
Yo llegué desde las 6, corrí, fuerza, de sangre, con el psicólogo, radiografías, resonancias. Eran las 11 de la noche y yo iba terminando y me mandaron a... con el jefe de los servicios médicos. Todavía el chofer me dice, oye, ¿qué onda contigo? Dice, pues si por lo regular nada más vienen, corren y se van. Entonces ya fuimos allá y dice, no, es que en la radiografía salió un puntito negro, dice, en tu fractura. Hablaron al doctor de San Luis, dijo, pues sí, pues sale un puntito negro porque pues tiene menos de 6 meses que lo fracturaron. O sea, sigue regenerando su hueso. Lo que ya está, ya consolidó. Porque ya se hizo el callo óseo. Yo digo que de tanto calcio que me metieron, mi pierna estaba así y el callo óseo estaba así.
Madres.
Entonces se veía deforme la pierna. Dios. Se veía deforme. Y ellos decían, no, con el tiempo eso se va a ir poniendo aplacando en su lugar y te va a quedar liso.
Normal.
Entonces ellos decían, no, es que no quedaste bien y todo. Y por el puntito negro y todo. Entonces ellos lo hicieron público. Ellos dijeron, no, César Villaluz no pasó los exámenes médicos y no llega a Tigres. Entonces ellos habían hecho un intercambio. Yo iba para Tigres y Acuña iba para San Luis. Entonces ya de ahí, pues ya pasó la negociación. Me dejaron esos 6 meses sin jugar. Porque ellos ya tenían un acuerdo entre las directivas y se estaban peleando entre las directivas. Entonces a mí me dejan 6 meses sin jugar y ya después resuelven y yo voy a Jaguares a jugar después.
Cabe destacar que esto es la directiva pasada de los Tigres, porque se encargaban de hacer siempre cosas así, ¿eh? A ver, hemos escuchado muchísimas veces cosas de lo que sucedía antes de esta nueva directiva, que hoy en día me parece que lo están haciendo de la mejor manera.
Pero antes Tigres era...
Antes Tigres era así.
De cuidado.
Te dejaba sin jugar 6 meses porque le veían un puntito negro. Hazme el favor. El jugador no tiene la culpa. El jugador venía jugando. El jugador venía haciendo las cosas bien. Aunque no lo metieran, como lo dice César, en primera división, venía jugando la sub-20 todos los minutos. ¿Qué quería decir? Que él estaba bien físicamente. Estaba bien.
Pero todo venía mal desde que vendieron al equipo. Cuando ya después, con el tiempo, o sea, yo me entero de que la nueva directiva de San Luis no me registra. Pero no me registra porque pensaron que mi lesión era para 6 meses.
O sea, ¿y cuándo te canceló Tigres?
No, antes de ir con Tigres. O sea, ellos en el siguiente torneo, el torneo que yo no juego, claro, la primera que juega con la 20, ellos no me registran en primera. Entonces, por reglamento, tú puedes jugar en tu último club que estuviste. Entonces, yo jugaba en la 20, pero jugaba con mi INE, no tenía registro.
Cada partido, lo que decías ahorita. ¿Qué? O sea, ibas como al barrio, ibas y presentabas al árbitro tu INE, sí, y te ponían así, ¿no? 4-4-2, sí, tú vas a jugar aquí.
O sea,
todos con su alta y este güey con su INE.
Y ya de ahí, pues, no jugaba y todo, y porque no me registraron. Entonces, yo, ya cuando pasó todo, pues, no me registran. Y por eso se les cae la negociación a San Luis. Porque no jugué. O sea, si ellos sabían y como directiva le dicen ponlo a jugar para que lo vean, aunque sea 1 o 2 partidos, se les concreta la negociación.
¿Qué directiva estaba en ese momento?
Los Charboy.
Acaban de llegar los Charboy. Ah, no, bueno.
Pinche San Luis, pinche Tigres y pinche Jesús Molina, güey.
Pero, híjole. ¿No? Sí. A ver, ya
sé. Entendido siendo... que es un boli que, sobre todo...
Era lo que iba a decir, güey. A ver, siendo...
Patadas, es contacto, güey.
Tratando de ser un poco objetivos... ¿Tú crees que hizo Tigres bien en no darte... O sea, cuidando también ellos sus intereses en... Puta, es que ahí tiene algo. ¿Me arriesgo, no me arriesgo? Fíjate que yo te voy a hacer...
Ahorita ya que lo ven, están estudiando para director técnico y demás. ¿Esa parte ustedes ya como la ven hoy?
Sí está bien, sí está bien. Pero esa parte no tiene nada que ver con el director técnico. Eso es parte del doctor. El doctor de Tigres en ese momento, que seguramente es el mismo que a mí me tocó, el doctor Salas... No sé si te acuerdas de él.
¿Un viejito?
Sí, era un poco especial, o sigue siendo un poco especial. A mí me echaron también para atrás cuando voy de Atlas, de Pachuca a Tigres, ¿vale? El doctor dijo que tenía una manchita negra en el tobillo y dijo, oh, bueno, para atrás.
Deberían de ver su alma, güey.
Era eso. No,
entonces, a ver, no nada más... Es esa parte de que los Tigres de repente se excusan o se protegen de esa manera. Hay que tener un poco más de conocimiento al respecto. El señor estaba jugando, tenía una temporada completa en sub-20. No le dolía la pata, no tenía nada en la pata. Era un callo óseo solamente que había calcificado de más.
Lo que buscaban ahí, bueno, como médico, es que no recayeras. Que tú dijeras,
claro,
no,
sí, pues claro.
No quedó y otra vez fue al quirófano y no queda y no queda. Entonces ya ahí pasaba eso. Después pasa el tiempo y te enteras que entre las negociaciones que tenía la directiva, tenían dinero de por medio. Y cuando yo estaba en el problema, me dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas a llegar a Tigres. ¿Por qué? Porque ellos acaban de perder una controversia con Pekerman. Y ese dinero que tenían contigo, quieren para pagarle esa parte a Pekerman.
¿Y de qué era, sabes?
Cuando estuvo en Tigres.
Sí, cuando estuve en Tigres de director técnico, lo despidieron antes de...
Sí, la deuda.
Lo despidieron antes de y tenían que cumplir una cláusula.
César, ¿consideras que ese momento de la lesión, de pasar de San Luis a Tigres, que sí, que siempre no, frenó lo que pudo haber sido más años en primera división?
César, sí. Villaluz en plenitud, güey.
Sí, porque...
El potencial de César.
¿San Luis fue tu mejor momento, César? O sea, para meter un poco en la pregunta de José.
En Cruz Azul. Cruz Azul fue mi mejor momento. Lo único que pasó... Que al final de mi etapa de Cruz Azul, yo ya tenía pocos minutos.
Sí.
Estaba en una buena edad, venía de selección, venía de jugar finales, venía, pero no era del agrado del entrenador. Entonces fui teniendo menos minutos, y él ya pedía que yo saliera.
¿Quién era?
El profe Mesa. Ella pedía como... ella pedía César. Como tres torneos antes de que yo saliera y saliera. Y Billy decía, no, él no sale porque es...
institucional.
No va a salir y no va a salir. Y no, estuve a tres torneos así seguiditos de ir a Chivas. Faltaba la firma de Billy nada más para ir a Chivas, Y al final decía, no, no sale, no sale. Hasta que pues ya no, y yo aspiraba y quería ir al Mundial. Entonces yo decía, bueno, pues no me va a meter.
Que era Sudáfrica, ¿no? En ese momento.
No me va a ocupar, pues yo, acaban de correr a, claro, a Sven. Y yo dije, bueno, pues si no está el entrenador y va a llegar otro nuevo y no estás jugando,
sí,
pues pierdes las oportunidades, claro, y las opciones. Entonces dije, bueno, pues si no voy a jugar, pues denme chance de salir donde tenga minutos, donde tenga actividad, para yo aspirar a ir al Mundial.
Claro.
Y pues sí, se dio, pero pues no se tomaba en cuenta que iba a tener la fractura.
Es que ese equipo de Cruz Azul de fue la de la final de Monterrey, sí, ¿cierto? Oye, Villaluz es de la generación de Cruz Azul que siempre se quedó en la línea. O sea, nos está diciendo que llegó a ¿cuántas finales, Villa? ¿Tres,
cinco,
cuatro?
Cinco finales, o sea, con Cruz Azul.
¿Estuviste en la de Santos?
Santos,
no?
De Liga, Santos, Toluca Monterrey. Y de CONCACAF.
La Atlante, del Atlante.
Y la del,
imagínate tener.
Ah, cinco. La del Pachuca fue la del Pájaro Benítez,
la
¿no?
Del último minuto.
Que fue una mamada de ese, sí, partido, ¿no?
Sí. Cinco títulos en tus vitrinas hubieras podido tener, Villa.
No, y aparte, tú lo vienes viendo, o sea, esas finales fueron de 18, 19, 20 años. Sí. O sea, tú llegas a tener esos campeonatos en 20 años y dices, no, pues. Tan solo en Cruz Azul ahorita, claro, estaría tu nombre ahí. En la entrada ya estaría así.
Al lado de Billy Álvarez, ¿no?
Ah, no, ahorita ya no.
Es que esa época de Cruz Azul, sí, güey.
Era muy buena, muy buenos planteles. Desgraciadamente nunca se les dio, ¿no? Al final, siempre en el último minuto, con Cruz Azul para abajo, pero equipazos, güey.
Y que en ese del 2008, por ejemplo, estaba Sabá, estaba Viñeri. No es cierto, Sabá. Sí, estaba Sabá, ¿verdad?
Sí.
Estaba Viñeri. O sea, que a lo mejor no eran los nombres más. Acércale ese de allá.
Sí, sí. Toma, Villa, pon tu platito.
Ándale.
No, pues ahí el torneo anterior, cuando estuvo el uruguayo Marcarián, él sacó a todas las figuras.
Gran director técnico, ¿no?
Sacó a todas las figuras.
Es chileno, pero chileno, ¿no?
Uruguayo.
¿Marcarián?
Peruano, ¿no?
No, uruguayo.
Uruguayo.
Ah, caray. ¿De Uruguay?
De...
¿Sí? No
sé. Me estoy confundiendo con mi Raji.
No.
Sergio Marcarián.
Bueno. Viejito de lentes.
Ahorita, sí. Gran técnico.
Saca, pues está el Conejo. Quita Conejo, pone a Yosga. Saca Chelito, saca Richard Núñez, saca Jared, saca pues todas las figuras que están.
¿Te tocó convivir con ellos?
Sí.
¿Tú, este güey era un desmadroso, güey, cuando entró?
Sí, era lo que
yo al primer equipo llegué de 17 años y él llegó, yo tenía 18 años. O sea, con él fue mi mejor época, imagínate.
Claro.
Torrado me reclamaba. Torrado, ¿quién más estaba?
¿Qué te decía Torrado?
Primero, porque yo iba a selección mayor, iba con Torrado. Y llegábamos y me decía Marcarián, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás para el partido? Bien. ¿No te sientes cansado? No. Y decía Torrado, bueno, pues venga, váyanse a entrenar. Y Marcarián me decía, no, tú trota, para que te recuperes para el partido. Pues todos entrenando y yo trotando por fuera. Ay, no, como un chavo de 18 años.
Escuincle en algas meadas.
Va a estar trotando.
Era la joya de México, era la joya de Cruz Azul, güey.
Y salía a prensa, conferencia de prensa, y decía, no, es Villaluz y 10 más. Y tú decías, no, pues, o sea, con él ponía la charla y decía su pizarrón y decía, no, el portero, ¿no? Aquí. El central, aquí. Acá. Villaluz. Acá, haz lo que quieras, o sea, muévete por donde quieras, tú haz lo que quieras, si quieres ir por derecha, por izquierda, al centro, haz lo que
libre
quieras. Libre. Sí, ahí estaba Monel, que era
Carlitos
paraguayo.
Sí. El central. Entonces
yo jugaba por...
Y hasta jugaba lateral también,
jugaba,
¿no?
Yo jugaba de volante y él estaba atrás, y cuando estábamos del lado de la banca, me gritaba, baja. Y decía, sí, ahí voy. Y ya iba. Y el profe le gritaba, no.
Déjalo,
no esté chingando.
Sí, cabrón. Le decía, no, que no baje. Quédate aquí, dice, recupérala y dásela. Y él era así de recuperas y contragolpe. Pues teníamos
estaba Carlitos Riveros, estaba Torrado.
O sea, teníamos para arriba mucha rapidez. Sí. Y decía, no, ¿para qué lo quieres abajo? Recupérala y dásela y atacar. Oye, no, pues yo me quedaba en la cancha.
Y cuando estaba chavito y llegaste con el Chelito, con Richard, Jared, ¿qué te decían esos güeyes? ¿Te recibieron bien?
Bien, fíjate que el que mejor me recibió fue fue Pereira, Gabriel Pereira.
El místico. El
místico.
Ah, pues también llegué, joya de jugador.
Yo llegué y él me recibió, me llevaba, íbamos a Estados Unidos y me jalaba. Y íbamos y me invitaba a su casa, a la fiesta de sus niños. Yo creo que decía, no, este es un niño, ¿no? Para que
se en el hotel, vente conmigo.
Sí, sí, sí. O sea, me jaló. Vente, me arropó muy bien y todo, me trató muy bien. Y Torrado y todo. Chelito bien, pero él estaba como en lo suyo. Él era así de... Él iba a entrenar y...
Es introvertido, ¿no? El Chelito.
Sí, sí, de repente bien, de repente hablaba, de repente era más serio, pero en la cancha de repente salía y se llevaba a todos, ¿no?
Oye, sí. Yo sí voy a defender esa parte de que el técnico le daba esa libertad a César, a Villaluz, de poderse quedar arriba. Yo lo conozco hace muchos años y tenía un talento único. No por nada, lo dejaban hacer esas cosas a esa edad. Y lo veían con una capacidad diferente en su equipo. Campeón del mundo, que no se nos olvide que es campeón del mundo.
A eso iba.
3-4 goles, si no me equivoco, en el Mundial. Le metes gol a Holanda. Un pinche gol que se la quites allá fuera del área. Un gol que no más. A ver, todos los que estábamos en esa selección nos dio para arriba. A ver, fue un momento único. Le metes gol a Uruguay. Dos entonces en total, tres.
Uno a Uruguay y dos a Holanda.
Dos a Holanda.
¿Tú banqueaste aquí qué?
No, él era delantero. Yo lo jugaba.
Ese güey también era delantero. Sí, sí, me banqueó.
¿Quién lo banqueaba aquí? ¿Quién lo banqueaba aquí, güey?
Un tal Carlos Vela, güey. Un tal Carlos Vela que ahora juega en.
Y le gusta el fútbol, güey.
Le gusta el fútbol, güey. Eso que le
hace de cotorreo ahí, güey.
Oye. Coraje que te banquee a alguien que ni le gusta, güey.
Pero yo sí voy a defender esa parte porque, a ver, César venía de un mundial único, que seguramente nos puedes platicar algo de las ofertas que tuviste después, porque tuviste ofertas para salir de México, y ¿qué hubo después? ¿Por qué no te dejaron ir?
Pues pasó lo mismo, después de ahí, a mí por medio de Torrado se me acercan, ves que antes, no sé si en América iban los Mini Cooper con el Red Bull.
Ah, sí, sí, sí.
Iban Red Bull y todo, porque Red Bull estaba llegando como a México, entonces me llega Torrado y me dice, oye, hay un muchacho que es mi amigo y todo, de Red Bull, te quiere contactar porque acaban de comprar un equipo en Europa. Y dije, ah, pues sí, pues si quieres. Entonces ya me contactó, le pasé el número de mi representante y acaban de comprar un equipo en Austria.
Entonces, ¿el Leipzig o algo así, puede ser?
¿Leipzig?
No me acuerdo. No,
pues. No, es en Alemania, ¿no?
Ajá. Me acuerdo el nombre, ya ves que están fáciles, ¿no? Entonces ya todo lo hicieron por medio de Red Bull México.
Ok.
Y fuimos íbamos a las oficinas aquí en México y todo. Y pues iba todo muy en serio. Entonces ellos dijeron, no, pues sí, nos interesa, queremos que vaya. Pero allá me dijeron, es una buena oportunidad. A lo mejor no es un país como tan de renombre como si vas a España o eso. Pero dice, pero ese te sirve como para
un catapulta. Y aparte se da, güey, no mames.
Me dijo, aparte está bien porque es un equipo que juega Champions, está quedando campeón y creo que para ti te va a servir bien. Ah, pues sí, pues vamos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Ya tenía boletos para ir. Me dijeron, ve a conocer la ciudad porque
¿fuiste?
Cae nieve. No, estaban los boletos. Me dijeron, ve para que conozcas la ciudad porque es muy fría, para ver que te vayas adaptando, si te gusta. Va a ir un acompañante tuyo y tu representante. Estaban los boletos y todo. Ya iban, hablaron con el entrenador. El entrenador dijo, sí, pues yo como jugador, pues mi aspiración era ir a Europa.
Claro.
Y todo. Y estaba la regla del menor. Dijo, yo no lo ocuparía, tengo otros menores, no hay problema que se vaya. Entonces ya dijeron, ah, sí. O sea, se fue todo adelantado. Salieron las fotos, me sacaron las fotos con la playera, las publicó Record, las había publicado. Y ya cuando estaba todo, Billy dijo que no.
¿Cómo crees?
Que no, que yo no podía salir, que era...
Es una institución.
Que era institucional y que era el jugador que iba a cumplir los minutos del menor. Entonces, pues ya de ahí se cayó la...
¿Qué pensaste en decirle a Billy, no? Llegaste a decirle como, oye, güey, dame chance.
¿Hablaste
quizá
con
no
él?
Se repita.
No, yo no hablé con él, lo manejaba mi representante y todo. Y pues ya de ahí...
O sea, ¿no
pues
se acercaba no... para decirte, oye, güey...
Pues
perdón, pero te quiero también aquí o nada.
Conmigo casi no habló como dos o tres veces nada más. Y ya de ahí todo lo que arreglaban y todo, pues era por medio de mi representante. Y ya de...
Imagínate que hubiera sido Villaluz en este equipo austriaco a los 18. No le hubiera puesto un putazo, que lo salta.
De entrada.
De entrada.
No lo hubiera tronado Molina.
¿Y por qué no pensar?
Chance hoy no estaría aquí.
Eso. ¿Por qué no pensar que hubiera podido jugar en algún equipo top de Europa teniendo un referente de selección de ese nivel? Digo, ya no sucedió, desgraciadamente. Todos sabemos lo que Villaluz tenía de potencial. Pero por una mala decisión y otra vez no dejar salir a un joven mexicano a Europa a jugar y a competir contra los mejores del mundo, wey, no sucede y tenemos un jugador potencial.
Y fue la generación que más exportó, güey.
100%.
Fue la generación que más... Porque volteamos a la... ¿Qué fue? ¿2011?
11.
¿Quiénes se fueron, güey?
No, ni uno.
El
ni
Pollo.
El Pollo, pero
y Marquito Bueno después un ratito.
Pero a, se fue años no después. Dónde,
güey. Fue también, ¿no?
Al Villarreal. Villarreal un ratito y regresó.
Pero párale de contar.
Tú también fuiste...
¿Quién sigue brillando, güey? De ahí quien brilló, nadie.
Tú también fuiste a España, ¿no, Villa? ¿Hubo un momento no fuiste a tocar puertas a una tercera división de España?
No. Iba a ir, pero... Igual, o sea, cuando fui a San Luis, fue una bolita de nieve.
Y ya jugaba aquí en Querétaro, Villa. No lo dejó Billy todavía, güey.
Vale.
Después de que voy a San Luis, ya fue esa bolita de nieve. Me sale esa opción, salgo de San Luis, de Celaya ya. Entonces cerraron ya todas las opciones aquí en México. Repentinamente, después de lo que pasó con Tigres, empezaron a cerrar todas, hasta que fui a Ascenso. 2 años en Ascenso y se cerró todo. Y me sale esa opción de ir a España, a una tercera.
¿Salamanca?
A Cacereño. Polideportivo Cacereño. Y pues ya estaba todo, acaban de comprar el equipo, me mandaron a hacer los trámites de la visa de trabajo y todo. Ya cuando sales, no salió rápido la visa de trabajo y se cerraron los registros. O sea, ya estaba para ir, pero yo si iba, tenía que regresar para ir con la visa de trabajo, no podía.
Claro, quedarte.
Entonces me dijeron, no, pues espérate, ya cuando salió, pues se cerraron y ya por eso termino en Guatemala, voy a Guatemala. Ya después de que se cerró allá, pues ¿qué? Guatemala siempre va como desfasado.
Sí.
Entonces era la opción de ir y seguir activo.
¿Qué pasa por tu mente cuando, o cómo se da, que estando acostumbrado a un cierto nivel aquí en México, que estuviste a nada de volverte al extranjero, te marca tu repre, te buscan, te dicen, oye, está una oferta de Guatemala. ¿Cómo se da que llegues a Guatemala? ¿Y qué pasa por tu mente, sobre todo?
Pues ya estaba, o sea, ya se cierra. Me dicen, ¿sabes qué? Pues ya se cerró, ya no va a haber chance. Pues de aquí, que termine el torneo. Bueno, pues ya me había hecho la idea, ¿no? Que tenía que esperar. De repente me hablan, oye, ¿no te interesa ir a Guatemala? Pues... que te sirva para que sigas activo, los sueldos son más bajos, pues ya ahí para que nada más verlo como que vas a seguir activo y para que te salga otra opción o poder saltar a otro país o eso. Y dije, bueno, pues ya prácticamente yo no lo veía por lo económico, yo lo veía por seguir activo. Entonces, pues ibas a Guatemala y todo, y pues ya decía, bueno, pues sí, vengo a Guatemala, pero pues tengo que aspirar a...
Yo la regresar, güey, claro.
A México, ¿no? A regresar a México. Y pues en Guatemala, pues hasta eso me fue bien, me fue bastante bien, la afición.
Te convertiste en ídolo en el equipo donde jugaste.
Sí, la afición me quería mucho y todo. Jugamos 2 finales también, las 2 las perdí también.
¡Ah, madre! César, no te digo, güey.
¡Córtale, Rams!
¡Eso es
córtale
Cruz Azul!
Y ya de ahí querían que me quedara, pero se vino lo de la pandemia, se cortó y es cuando yo regreso y regreso a México, regreso a Expansión con Cancún. Pero ya ahí, o sea, fue que de no ir a España y, o sea, pues tú vas y dices, bueno, ¿cuál va a ser el plan, no? Bueno, voy a una tercera, la idea es ascender y la otra idea es que, pues, tú te vayas abriendo camino, ¿no? O sea,
que alguien me vea.
Exacto, que puedas escalar.
¿Qué edad tenías ahí, Villa?
Como 28.
Todavía estabas joven, todavía estaba bien para poder recuperar ese nivel.
Si no es indiscreción. Más o menos, ¿en cuánto anda un sueldo en la Liga de Guatemala?
Que sí, no estés chingando, sí es indiscreción.
No digo de él, sino ¿cuánto gana un futbolista en Guatemala, más o menos? Porque no se compara con lo que hay en la Liga.
Pues se supone que cuando yo estuve ahí, o sea, hay como un tabulador, que decían. O sea, que el que más gana, el que más puede ganar, que juegan los rojos o en los cremas, que era como $12,000.
¿Y tú eras crema?
No, yo era en San Pedro. No, estaba muy... Así, 12.
No, estaba.
Y dicen que de los que más ganaron ahí fue los panameños que estaban acá, Baloy. y el otro el delantero.
El
Blas Pérez.
Blas Pérez.
Que ellos estaban en los rojos.
Y también llegó otro en Toluca.
Que ellos llegaron a ganar $20,000. Bien. Pero porque iban al Mundial. Y se supone que cuando vas al Mundial, la FIFA le da dinero al club.
Órale. Okay.
Bueno, eso me dijeron allá. A lo mejor aquí no lo dan.
Eso es lo que más ganaba.
El, como que los que...
Eso, imagínate que un jugador un promedio ahí...
que iba al Mundial.
Ganaba $6,000 aprox, 6, 7.
No, yo creo que te estás yendo bien, ¿no? 6,000.
Pues hay de todo, porque hay unos que te dan...
Depende de la experiencia 1,000, y todo 2,000. Eso, claro.
Hay otros que dan 6, 7, 8.
Ah, debe ser como en la India, que había compañeros que tenían...
Ah, bueno, ahí me queda claro que tú eras Dios, güey. Ahí a ti te dieron las escrituras del equipo.
Pero espérame, había jugadores de mi equipo que ganaban $100.
¿Mensuales?
Ah, sí.
¿$100 mensuales?
Sí, los indios, había varios que cobraban $100. Entonces debe ser algo parecido. No,
¿y este indio cuánto ganaba?
Este indio. No, no hay respeto a sus mayores ya. Estos.
No mames, pero güey, pero $100. $100. O sea,
la vida es muy barata.
Claro.
La vida es muy barata y el sueldo de un nacional, en este caso un indio, pues sí, relativamente era muy bajo. Y le daba, aparte vivían en familia. Pero sí, debe ser algo parecido en Guatemala.
¿Y en Guatemala cómo era? O sea, la vida es cara, es barata, es regular. Para un sueldo así, no contando los $12,000 o los $20,000.
Pues para mí fue muy barata porque para mi suerte ahí había un taquero. Oaxaqueño. Y le iba a Cruz Azul. Entonces se cuenta
gratis
que...
¡Gratis todo!
¿Te
reconoció?
Sí, no, pues tú ibas, se cuenta que era este. Y estaba pintado azul con blanco. Y tenía banderas, cuadros.
¡Órale!
Cuando supo que estaba ahí, me llevaron. Y estaba cerrado y después ya me llevaron. Entonces ya sí hubo un cuadro que salía, después sacó todos los de su casa y puso los que yo salía. Entonces cuando terminaba de jugar, pues íbamos y comíamos ahí, ¿no? Yo, y ya de repente sí, ¿no? Iba,
¿qué,
no sé.
Subiría los...
Iba una vez al mes.
Seguro llegaba, te pinche Cruz Alta.
¿Qué le dijiste a pinche Cruz Alta, la
vez? Iba una vez al mes y ya de repente me decían, no, ven más seguido.
Ya, ¿y bueno, los taquitos o...?
Sí, bien.
O sea, la carne sí...
Pues no sé si era buena o no, la verdad.
No sé si era perro, güey, pero...
No, bien, ya después era de, no, ven, una a la semana, dos. Ya al final terminé yendo, sí, diario. O sea, él me invitaba a diario, ven. Y luego era comida y cena, ya, o sea, ay, ya comía claro. Ahí. Ya comía ahí comida y cena, y pues no gastaba en comida, con él me daba de comer. Y pues bien. Ya prácticamente...
O sea, me salió. Qué buena historia.
Por eso salió su casa ahorita aquí en el campanario.
Ah, sí, con razón. Ahí nos invitó a echar el tiquitaca, cabrón.
Ahí andaba.
Oye, César, y después, bueno, ahora terminas acá en Querétaro, güey, en Halcones, una liga, la Liga Balompié, que quiere hacer como pues una competencia en la Liga MX. ¿Cómo ha sido este proceso, güey, de buscar que no se abran las puertas en donde a lo mejor tú quisieras, pero que otros clubes reconocen tu trayectoria, el nombre, tu calidad y pues ahora estás en este lado del fútbol?
Pues primero acepté la invitación porque ya estaba más cerca acá de mi mamá, de mi familia y por todo lo que veníamos pasando, pues yo dije, bueno, pues es un momento de estar un poco más cerca de ellos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me queda bien la otra que pues tú decías, bueno, pues tú vas y juegas partidos de exhibición o te invitan a algún evento y todo y dices, bueno, pues si hago lo que me gusta y lo hago ahí, ahorita que tengo esta oportunidad, vas a estar entrenando, como tú lo dices, eso que te traten bien, que te reconozcan, pues al final como futbolista es lo que te hace sentir bien, lo que te llena, lo que te hace estar como activo todavía, claro. ¿No? Tú dices, bueno, pues me tratan bien, me siento bien, entonces es una buena opción, estás entrenando, por ahí te puede salir alguna otra opción, o no aquí, en el extranjero, o como sea, pero pues vas a estar preparado, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sigues activo, y pues la otra, pues ya estando aquí, pues la verdad que sí, se han dado las cosas bien, me han tratado bien, el equipo ha sido competitivo, sí, es una liga que va empezando, pero pues creo que este ha sido el torneo que más estabilidad ha tenido, y también pues no lo puedes tomar como competirle a la Liga MX, ¿no? Porque tantos años, ¿cuántos años le costó la Liga MX estar como está ahorita, ¿no?
Y cualquier proyecto, ¿no? Exacto. Ninguno nace ahorita siendo
estos
exitoso.
Ahorita así, tienen que empezar y
menos el tiquitaca, que el tiquitaca va arriba en Chile, ¿eh?
Sí, con el queque y sus mamadas más.
Pero ojalá que pueda agarrar fuerza y que, porque esto pues no nada más va a ser para mí, ¿no? Sino para todos nuestros compañeros que por ahí pueden pueden quedar sin equipo, que sea una opción acá, ¿no? Que tengan otros 18, 20 equipos, pues ya
claro.
Son 20 oportunidades más que puedes estar.
Oye, ¿cómo? Por favor.
César, haciendo un, no un paréntesis, pero interpretando que estás utilizando esta oportunidad para seguir compitiendo, para seguir estando bien físicamente. Si te pregunto dónde te ves en 2 años, ¿dónde te verías? No me digas que no, ya veremos. Así, como si te lo estuviera preguntando, güey, así en la peda, ¿dónde te ves en 2 años? Pues ¿qué te gustaría hacer?
Pues en 2 años...
¿Vas a cumplir 34?
Voy a cumplir 34.
Ahorita porque en 30, a los 35 años todavía traes cuerda. Y si ahorita te logras mantener, pues, ¿por qué no pensar en que
se Puebla
regrese a una liga o a un alto nivel de competencia? ¿Dónde te verías en 2 años?
Pues en, o sea, aquí esa es la idea. O sea, cuando yo vine acá, esa era la idea de estar activo para poder aspirar a una mejor liga o a un equipo mejor, ¿no? Yo creo que ahorita a eso se le apunta. O sea, no te puedo decir si la Liga MX, porque pues no sé también si se puede abrir la oportunidad en la Liga MX, pero por ejemplo en Guatemala me estuvieron hablando para regresar. A lo mejor por algunas cosas no se dio o no acepté. Pero sí, como tú lo dices, en 2 años pues uno lo ve y todavía es bueno, pues puedes estar bien cuidado y preparándote unos 4 o 5 años más. Pero claro, estar en una liga más competitiva o que te estés mejor, ¿no? Yo creo que como futbolista pues siempre vas a aspirar a tener cosas mejores y pues esa es la idea ahorita. Si no se puede ahorita en este torneo que viene, pues seguirle y buscarle al otro, pero sí terminar. Yo creo que también tenemos que ser conscientes que ya vamos en la recta, ¿no? Ya vamos en la recta final, pero uno quisiera terminar de la mejor manera, ¿no? O siendo en un equipo competitivo o una liga competitiva para quitarse esa espinita, ¿no? Que no digas, porque tú como futbolista pues te autoanalizas y ves y dices, bueno, pero pues qué hice mal, qué hice bien. Y yo entre lo que he analizado digo, bueno, pero pues yo siento que hice las cosas bien y aquí pues yo siento que no fue tanto por mí, ¿no? Sino fue externo a lo que no me dejó seguir en primera.
Eso es muy importante.
Pero tuviste muy mala suerte, güey.
Eso es, yo creo que va más por ahí porque
aquí está sentado otro señor que no lo digo porque esté aquí. Pudo haber sido otra historia si las lesiones...
Sí. Ah, yo pensé
¿tú
que...
¿Tú qué, güey? Tú...
Yo pensé que por Julio
tú
que
no sigue tragando, quiso, cabrón. Pero estamos con 2 campeones. Eso... Digo, independiente de que Quique sea alguien más del equipo, estamos comiendo con 2 campeones
mundiales
sub-17 en el mundo, güey. ¿En qué momento, César, dimensionaste lo que estaban consiguiendo? Porque pues, eran un grupo de chavos que venían bien trabajados, que sí, les dijeron, vamos a ir a un mundial a representar a México. La historia la hemos escuchado muchas veces. Íbamos a ganar y chingue su madre que no nos creyera. Pero cuando vuelven, ¿en qué momento dimensionas lo que acaban de lograr, güey?
Hasta el día de hoy no he dimensionado lo que ha significado. Me he dado cuenta con los años de lo que ha significado y para muchas personas lo que ha significado. Pero en realidad no he dimensionado lo que es ese logro. Sí sabes que es un logro importante, pero tú dices, cuando yo lo he platicado, cuando estás en Fuerzas Básicas, por ejemplo en Cruz Azul, cada fin de torneo era como tu examen final. Te llevaban a, no sé, Estados Unidos o Venezuela, un torneo de una semana. Es de cuenta que era así, los 3 partidos de grupo y las finales. Y por ahí quedabas campeón, regresabas y ya no pasaba nada y te presentabas otra vez a tu equipo y otra vez. Y acá pues tú lo tomabas así, ¿no? Bueno, otro torneo, ya regresas, quedas campeón, sí, ya, la euforia, festejaron y todo. Regresas y, no, pues ya normal. No, pero regresas y el país de cabeza, o sea, el aeropuerto lleno. Sales y con el presidente, y ya, bueno, la euforia, pasó ese día, ya cada quien a su club, ya pasó. Al otro día, pues, bueno, a mí el otro día me mandan con el primer equipo, a Denver, a alcanzar el primer equipo. Pues llegas a Estados Unidos y, pues, la gente también de Estados Unidos dice, no, campeón y eso.
César, te reconocen en la calle.
Sí,
¿no?
O sea, ya de irnos,
años, o sea, es una...
de ir y que no te conozca nadie, regresas y en México te conocen y vas a Estados Unidos y te conocen. Dices, bueno, ya pasó. Bueno, pues preséntate con el primer equipo, ya vas a estar de planta con el primer equipo. Ah, bueno, ya llegas y conferencia de prensa. No, que Villaluz. No, que a la Cámara de Diputados. No, pues vamos. No,
contrato.
Contrato, renovación de contrato. No, pues que no, que ya pasó la semana. Ya pasó la semana, ¿no? Que patrocinador que te quiere dar tal
anuncio.
Marca. No, que sabes qué, que vayas a tal comercial. No, sí. ¿Sabes qué? Que te quiere ese para entrevista. No, que te, a mí llegó a decirme mi raje que estaba, oye, o vas a estar en entrevistas o vas a jugar fútbol. Dije, pues si yo no voy, a mí me mandan. O sea, porque sabes que no estás concentrado, no estás concentrado en el equipo.
Claro.
Pero yo creo que
es. ¿Y esa edad?
Y es una parte que pues tienes que saber manejar, porque si no, o si te vas a las entrevistas y pierdes el enfoque del equipo. O...
¿Perdiste los pies tú en algún momento?
No que los haya perdido, pero te cambia. Okay. Te cambia, o sea, tu rutina es completamente diferente.
¿Y sí. tu forma de ser te cambió?
Mi forma de ser con las personas cercanas, yo creo que no. Yo okay. creo que no. Siempre los traté, les di el tiempo, me conocieron. Sí, con las personas a lo mejor que llegan y te conocen, a lo mejor te conocen superficialmente, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor por una acción o luego... pues viene saliendo y no los atendiste y dicen, no, es que ya se le subió, ¿no? Ya, pero no te tratan, no te
claro,
trataron.
No te conocen.
Exacto, entonces yo de ahí siempre traté de ser igual, sí te cambié, por ejemplo, en la colonia donde vivía, pues decía, no, es que ya se le subió porque ya no viene. Pues sí, pero no es que ya no venga, sino mis horarios eran, yo salía a las 7 de la mañana para llegar porque atravesaba toda la Ciudad de México y llegaba, entrenaba. De ahí que no tenía representante, en un día llegaba a tener... comida como con 4 representantes. Mi papá era flaquito y por eso empezó a engordar. Íbamos así, comida, salías y otro, y salías y otro. Y si no era eso, pues que entrevista. Y si no era eso, pues ahí te cambia, es lo que te empieza a cambiar. Entonces tú llegabas y llegaba a mi casa a dormir nada más.
Sí.
Decía, no, pues que ya no viene. Pues sí, pues no vengo porque ya
hago
otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que te va cambiando. Y bueno, y dices, bueno, ya pasó un año y sigue. Y ya pasaron 2 años y sigue. Y o sea, y hasta el momento, pues te siguen recordando todavía y
qué chingón también, ¿no?
Pues sí, es algo bueno y algo bonito porque pues estuviste en esa historia del fútbol.
Es algo por lo que se trabaja día a día, por lo cual tú como jugador de fútbol, pensando en que tu éxito o tu trabajo te va a llevar al éxito más claro. bien, llegas a conseguir lo que está platicando Villaluz. Villaluz en ese momento era... yo lo voy a tener que decir tal cual. Era el dios en México, junto con Vela, junto con Giovanni. Sí,
ellos
los 23
fuera,
que fuimos.
Aquí.
Los 23 que fuimos, pero Villaluz en México, puta, era... todo era Villaluz. Salía hasta en el cereal el güey. Era, güey, no mames, está re feo el pinche Villa. Sale otra vez aquí, güey, pero... era Villaluz en ese momento. Desgraciadamente lo que dijo Jos es muy cierto... o sea, más bien, lo que dices es muy cierto, no tuvo esa suerte, porque talento le sobraba. ¿Te afectó el no clasificar a los Olímpicos con este pedazo y Hugo Sánchez? ¡Dile a él! ¡Reclámale a él, güey!
Por eso le digo, ¿cuántos fallaste tú ese día?
¿Qué pedo ahí, güey?
Tú no fallabas, tú pasabas y esos pendejos...
¡Fallen ustedes, hijos de la chingada!
Nada más fallé el penal, pero la verdad que fue paradón del portero.
Escúchame esto, por favor, dile a esa cámara... ¿qué sucedió al otro día? ¿Cómo fue cuando tiró el penal Landín? ¿Te acuerdas?
En el primer partido.
¿Te acuerdas qué nos dijo?
Fue en Toluca.
No, fue contra Canadá en el primer partido.
Porque en Toluca tiró Edgar, ¿no?
¿Qué nos dijo Hugo?
Es que, o sea, Hugo también era yo y...
yo.
Y yo.
Y luego Hugo.
No, o sea, con Hugo era que yo era
okay.
el de los penales. Ah. Me dijo, no, chaval, tú tira los penales.
Ah, sí. Así como yo en real.
Y no, pues en la está el partido y meten penal. Y pues Landín siendo delantero, Landín ya juega en primera y todo. Y me dice, oye, yo lo tiro. Pues sí, pues tíralo, ¿no? Sí, tíralo, lo tira gol.
¡A huevo! Todos festejamos, güey. Gol.
Y llegamos al vestidor. No, ¿quién iba a tirar el penal? No, pues
¡macho!
Dije que, o sea, sintió con confianza, pues dije, pues sí, tíralo. No. Yo dije que tú lo tiraras, lo tiras. Y ya de ahí en el siguiente pues penal y ya lo tiro yo, pero para no.
Oye, pero le faltó decir algo muy muy oportuno de ese comentario de Hugo. Le dijo a Landín, cuando tú tengas tu equipo, tú decides qué hacer. Y Villaluz era el primer cobrador. Ahí está, güey. Pero en el siguiente partido, cuando la falla Villa, güey, no me acuerdo a quién le comenté en el penal. No sé si a mí, no me acuerdo. Yo agarro la pelota y me acordé de esas palabras, güey. Imagínate en qué, cómo estábamos como manejados de la cabeza, porque, pues...
macho, el pentapichichi había dado.
Yo agarro la pelota, de hecho, en el video del resumen, se ve cómo agarro la pelota, llega Villa y le hago... Toma. Toma, güey.
Era broma.
No,
la...
chiculito, güey. Y le toca la de malas a mi carnal.
Oye, pero ¿camarón haitiano que te cagas? ¿Si era el haitiano el que atacó la...?
Sí, güey.
Sí. ¿La sí paró, cabrón, o...?
No, se la tiró a media altura, pero...
pero paradón.
Oye, justo...
Güey, ese wey, partido no mames.
Ayer estaba wey viendo... escuchando unas declaraciones de Hugo Sánchez donde decía que el fútbol mexicano le debe a él la oportunidad de dirigirlos en un mundial.
Le debe.
¿Qué opinas tú?
Pues puede ser que sí, porque sí le afectó a él. A él le afectó este resultado. Por eso, porque de ahí lo sacaron. Estuvo como uno o dos partidos más de preparación.
Y pero a cualquier fue técnico le hubiera afectado, güey. ¿No?
Pues es que...
digo, también si dejas de dirigir.
Acuérdate que fue por ambición, porque a él no le tocaba esa selección. Y él dijo, yo voy.
Cierto. Fue cuando salió Sven. Oh, no, no es cierto, fue
primero
antes.
Salió él y luego llega, se queda Chucho de interino.
Sí. Se queda Chucho, ajá,
queda Chucho de interino y luego llega Sven.
Sven Goran Eriksson, sí.
Pero fue así. A él no le tocaba esa selección. A él le tocaba la mayor, no la sub-23. Y dijo, yo voy. Y entrenó.
Porque era la gloria para él, ¿verdad?
Digo, no es algo malo. Qué chingón. Claro. Él quería trabajar para toda la selección, para todas las selecciones, pero... desgraciadamente.
Qué come solo, qué bárbaro.
Desgraciadamente no le tocaba y la cajeteamos. ¿Qué? Pues sí, la cajeteamos.
¿Quién fue el que más se mamó en ese partido contra Haití? ¿Fernández?
¿Y por qué
Quiques
queda?
¿Y por qué Quiques queda, güey?
Es que no sé, no tengo la estadística para ver quién falló más, pero.
¿No has visto el resumen de ese encuentro?
Sí, sí lo he visto, pero o sea.
No vamos a buscar.
¿Cuántas falló cada quien?
No.
Pero, o sea, el partido sí estaba muy fácil. O sea, era de interescuadras, de jugadas de triangulación. Llega a salir a final.
Sí.
Pero también yo creo que la presión nos empezó a comer, que decidimos mal. Había veces que llevamos contra el portero y la quedamos de final en lugar de...
así hubo como tres, creo. De FIFA.
¿Consideras que entonces fue presión?
Yo digo que no, sí. A la hora de definir.
¿No crees que fue algo más como psicológico?
Como dos o tres, ¿no? ¿Les faltaron? ¿Dos?
No,
¿uno?
Uno,
porque cierto. Nos metieron gol.
Sí.
O sea, nosotros íbamos en el partido...
Pues 5-0.
En el partido anterior goleó Guatemala, no sé, pero, o sea, todos tiro de esquina.
¿A Canadá?
Pues iban allá y la tiraron al segundo poste y gol.
Se veía, no, pues, como sí, que estaba arregladón.
Y no, pues Hugo dice, no, pues sí, lo podemos lograr, necesitamos 5 goles. Si ganamos este...
Yo en el Madrid.
Si ya ganamos este, ya estamos del otro lado. Ya anímicamente nadie nos para. Sí. Pues sí, metimos 5 goles, pero nos metieran uno.
No nos dijo que teníamos que evitar que nos metieran, güey.
Oye, César, ahorita hablabas de los partidos de exhibición. En un capítulo con Quique nos platicaba de oportunidades que le han tocado en su carrera y en su vida.
Date, es
más. Eso es carne.
Pásenle una tortillita, güey,
para que sea un taquito.
Daniel, te chingó toda la carne.
No, 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 ahí hay.
Wey.
Nada más hay que ponerla.
Ya está caliente.
Ya está caliente, pero ahorita lo arreglamos.
Ahorita lo arreglamos. De que le tocó conocer a Messi, a Riquelme.
Al que queda puñeta, siempre me tienes que mencionar, güey.
No,
tú los conociste, te digo que estás bien puñetas, güey.
No, que va, que le vas a preguntar a él.
No, pero ¿a ti te tocó algo en tu vida así, algo que te marcara de momentos chingones como esos?
Pues así de conocer, pues nada más era de lejos. Bueno, cuando estaba Chucho, jugamos contra Argentina y estaba Messi. Por ejemplo, nosotros ganamos el torneo de la Nike. Y estaba ahí, fue ahí a la inauguración, fuimos como al mundialito y estaba Ronaldo, pero pues en ese momento pues tú estás chavo y tú lo ves, pues son jugadores de primer mundo, ¿no? Tú dices, ah, no, pues Ronaldo y todo. Sí, sí te marcan y es motivacional y todo, pero pues así no me tocó tanto de convivir así como con ellos, de, ah, no, pues lo conozco, me saludó, sino nada más era de lejos.
¿O alguna anécdota de las que te acuerdes de selección, de sub-17, sub-20, de la 23 misma, de la de los pesos panamericanos preolímpicos? Hay muchas, seguramente, que tú te acuerdas.
De cuando jalaban a Quique de la mesa solito, güey, vente. Un chavito.
Era el mejor, güey, ahí.
Quique estaba ahí, él amenizaba todas las mesas.
Oh, allá,
a ver, de ese grupo tenía un hombre, güey. De ese grupo era... A ver, todos venían... todos se nos acercaban a que les dijéramos un chiste y alegrar el...
No, sí, son los mismos chistes que contaste el otro día con el Torito Silva. Sí, no,
este güey tiene peores, güey.
No, pero, o sea, sí era una mesa muy divertida porque, o sea, luego no podías ni comer. O sea, te estabas riendo Y pues con su risa de este que se priva, estaba así, se ponía rojo y de repente se le empezaba a marcar la vena.
De sus pinches chinos, güey. ¿Así?
Y no, pues todos se volteaban nada más.
Y casi no tiene frente el cabrón, güey.
Todos volteaban.
Chica Sajeo, güey.
Pues quieres venir a la mesa, jálate tu silla, no hay problema, ¿no?
Y casi hasta el otro lado riéndose solito.
No, pues, estábamos en una mesa y todos se querían acercar. Por eso les decíamos, vénganse, acérquense. O sea, ustedes están todos aburridos, vénganse para acá.
Sí, pero muy divertida la mesa. Yo creo que la anécdota esa es la de Espona, ¿no?
De la mesa.
La de su tablita.
Que era el preparador físico,
era preparador físico argentino y estábamos entrenando y creo que tú lo agarras con el torito, ¿no?
Agarramos.
Y lo tiran, o sea, lo tiran y de repente cae, o sea, es una tabla como esta, ¿no? Pero la de entrenador y cae sobre su tablet y nada más escucho y se quedó así callado. Se levantó y lo vio. No. Se metió al vestidor cuando fuimos, estaba llorando. Ah, soy caballero y esa tabla tiene más de 25, 30 años, no sé cuántos, dice, no. Después al otro día llegó Quique, profe, aquí
con una tabla del Office Depot, güey.
La pegó, güey. No, y más que la llevaron pegada también, ¿no?
Sí, sí, se la arreglamos ahí con un Durex que fuimos a las oficinas. Aquí está, profesor, no se ponga a llorar. No, la concha de su madre, está sí, rol. Sí,
no. Oye, ¿qué novatada te hicieron en el Cruz Azul?
No, me raparon como 5 veces. Me raparon primero, que porque me subieron a entrenar. Luego cuando metí mi primer gol, me raparon.
¿Quién te rapó la primera vez?
Creo que fue Torra. Pereira, pues entre todos. Y luego como había Pereira, llevaba sus máscaras. Ese era el luchador. De repente, pues yo concentraba con él. Y de repente, pues tocaban. Y pues unos enmascarados iban y todo. Y de repente, pues estábamos para calentar. El de dos toques y que apodos, ¿no? Y que apodos y le tirabas. Y un día, no me acuerdo de a quién le dije que le digo un apodo, no, que me rapan porque le dije un apodo, no, otra vez, como 5 veces así, ya mejor me lo dejé cortito por aquí, ya no me rapaban.
Ya te acostumbrabas a la rapada, güey. Sí.
Oye, ¿qué le tocó ver a Sague, le tocó ver a Cuau? ¿Quién es el que más lejos vivía? Tienes que cuidar lo que dices, güey. ¿Quién es el que más lejos vivía en Cruz Azul, güey?
No sé, yo siempre los miraba a los ojos. Yo sí los miraba a los ojos.
A decir, yo, ¿y qué, güey?
Mira cómo se le pusieron.
¿Qué no estás escuchando que tenía que atravesar toda la ciudad, güey?
Mira cómo le quedaban los ojos de estar viendo ahí en las regaderas.
O sea, ¿sabes?
No, el conejo.
Conejote.
Oye, pues... Sí, algo más, güey, ustedes, para que ya pueda comer, güey,
ya se estaba comiendo la piedra, güey.
Sí. Ahorita pedimos que nos la calienten, pero no, yo la verdad es que vuelvo a tocar lo mismo, agradecerle la que haya venido aquí a acompañarnos al Tiquitaca. Siempre he hablado perfectamente de ti, hoy lo volví a expresar. Somos cuates de hace muchos años, nos conocemos desde, si no me equivoco, de los 13 años, y el güey... Hace rato que le preguntaron, ¿en algún momento perdiste te subiste a un ladrillo, te perdiste el piso? Es el mismo tipo, la misma persona humilde que yo conocí desde los 13 años. Igual de chistoso, igual de humilde, igual de sencillo que desde ese día. Y seguramente lo va a seguir siendo y le deseamos todo el éxito del mundo en este futuro. Porque aparte se está preparando para director técnico y no dudo que vaya a ser un excelente entrenador.
No, y que sobre todo... te podamos ver en 1 o 2 añitos en donde sea que te propongas. Ahorita está en Querétaro, en la Liga del Balompié, con los Halcones de Querétaro, equipo que tú conoces, güey, o cuando menos el nombre.
El nombre solamente, el nombre. Sí.
Pero te suenan los Halcones de Querétaro.
Bueno, porque yo empecé mi carrera ahí.
El fútbol es fútbol, nunca sabes dónde brinca la trucha, nunca sabes dónde te está viendo alguien, y que te mantengas activo, que te mantengas sano, que las pinches lesiones... te dejen en paz y que, insisto, en un añito y medio te podamos ver donde sea que te lo estés proponiendo, César. Gracias por habernos acompañado.
Yo nada más quisiera que tú agregues 1 o 2 cosas, César. Uno, un mensaje al fútbol mexicano o a la Liga MX con los chavos que, pues, a lo mejor sufren alguna lesión, que siguen batallando por pelear y mantenerse en la primera división, u otros... que a lo mejor pues ya están en los 30 y que por una lesión no encuentran esa oportunidad. ¿Qué le dirías al fútbol mexicano, a los equipos, a los técnicos, de que, pues güey, también tengo las mismas ganas, las mismas oportunidades para, pues, aportar algo? Y 2, ¿qué le hace falta a México en esto que has vivido, que te ha tocado rascar y ver y convivir con los chavos para crecer un poquito, güey?
Pues yo creo que primero dar esa oportunidad a los jóvenes, ¿no? Porque calidad, yo creo que en México se ha mostrado que hay calidad. Ya hay dos campeonatos de sub-17, en sub-20 ya hubo medalla de bronce, creo. Ya hubo
olímpica también.
Subcampeones en sub-17, ya la olímpica. Entonces quiere decir que en selecciones menores se está trabajando bien, pero algo está pasando para llegar a la mayor. Entonces en ese lapso pues es en los equipos, porque en los equipos es donde se están formando, donde se están manteniendo, donde tienen minutos, y cuando los observan en su equipo los llaman a la mayor. Entonces yo creo que en ese lapso se están perdiendo muchos jugadores, están perdiendo mucho talento. Yo no estoy en contra de los extranjeros, pero que vengan extranjeros, que marquen diferencia, que vengan a aportar, porque por ahí tienes...
Y que no mamen en números también, ¿no? Son un chingo.
Tienes 9 extranjeros, pero ¿a cuántos identificas de Querétaro?
Claro.
¿A cuántos identificas de Necaxa? Por ahí identificas a 1 o 2.
Pues no te vayas tan lejos, ahorita en Tigres, en la semifinal contra el Atlas metieron... ¿Cuántos fueron? 9.
Una alineación indebida, güey.
Sí, güey, no mames.
Entonces, Luis, bueno, está bien, pero si tienes a 9 o 10, o que los que no jugaron, pero nada más estás identificando a 1 o 2, ¿dónde quedan los otros? Entonces yo digo que ahí es donde un chavo o un mexicano tiene la oportunidad que puede hacer las cosas igual o mejor.
Claro.
Y a lo mejor en números, como tú dices, a lo mejor hasta va a ser menos o va a ser más, dependiendo del jugador, pero ahí no le estás cortando una carrera a un jugador que viene saliendo de una sub-17, sub-20 y tiene todo ese proceso para poder llegar a una selección mayor o poder aspirar a ir a Europa o a su club. Ahí se está perdiendo. Yo creo que ahí tienen que trabajar más con el talento mexicano, apoyar a esos jóvenes y que les den salida. Porque
claro.
Yo ponía, siempre he puesto el ejemplo de Spiricueta, que fue uno de los jugadores más sobresalientes del Mundial y todo, pero ¿cuándo tuvo la oportunidad en Tigres?
Nunca.
Entonces ya sale de Tigres.
Contados.
¿Y a los cuántos años sale de Tigres y sale a San Luis y luego a Puebla? Pero pues su mejor,
ya había pasado.
Momento ya.
Claro.
O sea, sí entrenas y todo, pero si no juegas,
claro,
es muy complicado, porque el futbolista vive del día a día, de los minutos, de los partidos, pero si no tienes esa competencia, no te sirve mucho estar entrenando. Tú puedes, y me pasó a mí, cuando no estaba jugando titular, llegaba antes, salía después, y por más ya decía, no, para que tengas ritmo y me preparaba, pero no tienes lo que es el partido, la competencia, el tiempo, el ritmo. Entonces eso no lo vas a agarrar, claro, entrenando eso, sino jugando, conociendo a tus compañeros. Y es complicado si no juegas, y aunque tengas un equipo y estés entrenando, a la hora que vas a jugar va a ser complicado el que te empieces a adaptar.
Claro. Pues César, te agradecemos mucho tu tiempo. ¿Quién te cae mejor, Cruz Alta o Jesús Molina?
No, ahí los dos también.
No, que los dos se vayan. Que los dos vayan a ¿no?
Los dos. César, nuevamente, muchas gracias, güey.
Gracias, Villa.
Ahora sí, ya vamos a calentar esa piedrita.
Sí, muchas gracias.
Gracias.
Tiquitacas, 481, muchas gracias, mi Rams. Aquí andamos Mochomos. Al tiro. Mochomos, joyas. Gracias. Joya todo.
Creo que se vio que todo está muy bueno, ¿verdad? Porque.
Para cuando anden aquí en Querétaro, en Monterrey. En León.
Aguascalientes también Aguascalientes está. Vamos a ir para allá probablemente.
Probablemente ahí nos veamos.
No se van a arrepentir. Tiquitacas, nos vemos en la próxima. Ya saben, compartan, miéntenos la madre. Sigan chingando a Marco Antonio de Regil. Y por aquí nos vemos pronto.